Una vez más, bienvenidos a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Y el día de la fecha nos encontramos explorando el término Kirtan. Kirtan, algo muy, una práctica central de la tradición del Bhakti. Si hay algo por lo que el Bhakti es conocido, probablemente, si hay una cosa que define y caracteriza al Bhakti, quizás sea esta palabra, Kirtan. Generalmente concebido como el canto de los nombres divinos, de los nombres de Dios. La palabra kirtan proviene del sánscrito kirti, que significa fama. Entonces, kirtan implica una práctica a través de la cual la fama o las cualidades, básicamente, de la divinidad son esparcidas, ya sea en la forma de canto, ya sea en la forma de hablar acerca de lo divino. Entonces, kirtan literalmente significaría hacer famoso a alguien. No a uno mismo, hasta un punto uno no, a uno no se le recomienda hacer auto-kirtan, kirtan de uno mismo con la intención de tratar de hacerse famoso, sino a un otro significativo. En el sentido, kirtan implica traer el nombre de esa persona, nam kirtan se conocería en nuestra tradición, o sus cualidades, o su belleza, traer todo ello al espacio compartido al sonido, musicalmente, verbalmente. Generalmente kirtan tiene que ver con lo sonoro y cómo a través de la frecuencia, de la vibración sonora, esparcir las buenas nuevas, las grandes cualidades del objeto de mi afecto, generalmente centrado en el dulce absoluto. Entonces, a través del kirtan, lo invisible se vuelve presente al ser nombrado, al ser llamado, al ser invocado, al ser cantado, al ser recordado en voz alta a través de narrativas sagradas. Y en ese momento podríamos decir que la belleza deja de ser anónima. La belleza deja de permanecer anónima y se vuelve evidente y se revela a través de determinada práctica como el kirtan. De vuelta, en la práctica del kirtan, usualmente la práctica del kirtan suele tomar la forma de canto, glorificación cantada, de oración cantada, acompañada por instrumentos musicales, pero como dije, no está limitado a lo musical. Kirtan es glorificación, es alabanza, es memoria, es celebración de lo divino, sea a través de melodía y música, sea a través del nombre, sea a través de la presencia compartida, sea a través de la apertura del corazón para contactarnos con esa realidad. Dentro de lo musical, dentro de la parte cantada, sí, el canto puede incluir, como digo, instrumentos, ritmo, movimiento, danza, melodía, pero lo esencial es que el corazón sea lo que se mueve primero, si hablamos de movimiento. El movimiento externo debe ser un subproducto de algo que se está moviendo muy profundamente dentro de nosotros. Sin ese movimiento interior, la música del kirtan puede volverse únicamente una forma externa. Kirtan puede ser más musical que místico, por decirlo así. Entonces, todo debe comenzar por una fibra interna muy profunda, que se vea movida y conmovida, y naturalmente nos lleve a esa expresión, a ese movimiento celebratorio que llamamos kirtan. Entonces, kirtan es una forma de alabanza que no acepta permanecer en silencio, ¿no? No tenemos nada en contra del silencio. Krishna el Bhagavad Gita dice: todo lo que es secreto, yo soy el silencio. Y en el silencio siempre escuchamos algo, entonces siempre hay algo sonando en todo momento, no existe el silencio absoluto. Pero en este caso, kirtan es algo en donde ni siquiera el silencio puede contenerse, necesita estallar, explotar, si se quiere, en la forma de palabras, danza, movimiento, canto, ¿no? El amor no se expresa con economía, por decirlo así, no calcula cuánto decir, hasta dónde celebrar, ¿no? Repetir el nombre, el amor repite el nombre del amado porque la repetición nace del desborde, no de la obligación. Entonces la naturaleza misma surge de esta misma lógica, ¿no? Un canto del matutino del pájaro, ¿no? El pájaro canta al amanecer sin buscar audiencia, no es que él sabe, me están escuchando, él canta por cantar. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Sin búsqueda de reconocimiento, sin búsqueda de resultados, nadie le está pagando al pájaro para que nos despierte en la mañana. El canto aparece como desborde natural de vida. Y desde ese lugar se nos invita a participar el kirtan. No porque alguien nos esté pagando, no porque haya una audiencia, no porque haya reconocimiento, fama, sino como un desbordamiento natural de algo que me está llenando, que me está rebalsando. Pero interesantemente en la tradición del bhakti, y esto lo quiero recalcar, kirtan no comienza tanto con kirtan, sino con algo que se llama shravan o escuchar. Y escuchar es parte del kirtan, ¿no? Ya que no es solamente yo hablando, yo cantando, sino también yo escuchando mi propio canto, mis propias palabras y escuchar al otro pronunciar alabanza. Shravan, escuchar. Como Paul Tillich diría, el primer deber del amor es escuchar. Antes de responder con la voz, quizás el corazón debe aprender a recibir, a escuchar. A veces nos cuesta más recibir que dar. Aprender a tallar, por decirlo así, a esculpir un recipiente en nuestro corazón que pueda recibir, un receptáculo. Y la escucha es la escucha atenta, la escucha presente, la escucha empática, es el primer paso de la alabanza, el primer paso en el mundo de la glorificación. Escuchar de verdad, realmente, verdaderamente implica permitir que lo que estoy escuchando me afecte, me transforme. No es escuchar con un mecanismo de defensa a una cierta distancia. Verdadera escucha es una escucha abierta, vulnerable, transfiguradora, transformativa. Entonces, Shravan, quizás podemos comparar a Shravan o escuchar con inhalar y a Kirtan con exhalar, con devolver, con exteriorizar aquello que recibí. Primero recibimos un regalo de cualquier forma y luego devolvemos eso en la forma de Kirtan, en la forma de voz, de nombre, de gratitud, de celebración. Pero Shravan, la escucha, está allí como fundamento preliminar. Hay un compañero íntimo de Kirtan, conocido en sánscrito como Japa. Japa que implica la repetición solitaria del nombre divino, ¿no? De manera más personal, más introspectiva, si se quiere. Japa de alguna manera recoge el corazón hacia adentro y Kirtan de alguna manera lo libera hacia afuera. Ambas son prácticas que son complementarias, ambas se nutren mutuamente, ¿no? No es que una es mejor, peor, una cancela la otra. La intimidad silenciosa de Japa quizás le da una profundidad al canto muy única, un sabor muy particular. Y por otro lado, Kirtan, el canto más hacia afuera y generalmente acompañado de otras personas, el canto, la celebración congregacional, colectiva, termina renovando la vida interior de Japa. Y ya que hablamos de canto congregacional colectivo, estamos hablando de Kirtan, hay una palabra aquí que se le suma a Kirtan, que transforma a Kirtan en Sankirtan. Porque uno puede hacer Kirtan por uno mismo, cantar solo, pero Sankirtan necesariamente depende de la presencia de espíritus afines acompañándonos. Alabanza colectiva. Entonces el prefijo Sam en Sankirtan indica, Sam implica unión, algo completo, algo perfecto a nivel cantidad y calidad sobre todo. Entonces en Sankirtan muchas voces descubren un centro en común. Yo no puedo ejecutar Sankirtan solo, ¿no? Nos necesitamos mutuamente para poder ocuparnos en Sankirtan, que de por sí es un punto muy importante. Sangha Kirtan, ¿no? Kirtan en Sangha, en compañía. Sambandha Kirtan, Kirtan con debido Sambandha, con debido conocimiento de la interrelación que todos tenemos con todos. Entonces, como digo, Sankirtan no es simplemente música grupal, no es un concierto, no es entretenimiento, es relación e interrelación manifestada a través del sonido sagrado, a través de la presencia compartida, de la comunión. Entonces, desde allí, en nuestra tradición del bhakti que desciende y que comienza con Sri Chaitanya, nuestra tradición Gaudiya Vaishnava considera este Sankirtan como el Yuga Dharma, como la práctica espiritual idónea para los tiempos que corren. Algo muy simple, muy poderoso, que nos lleva a tomar conciencia de lo que compartimos, el común, que de manera muy experiencial establece ese centro en común. Y por ende es algo muy simple, muy accesible y muy potente al mismo tiempo. Reúne a las personas alrededor de este centro en común y permite que algo tan común, tan simple y tan natural como el canto celebre ese vínculo, celebre esa conexión. Y en ese espacio, cuando Sankirtan se da desde un lugar abierto, auténtico, transparente, generalmente la experiencia es que las fronteras entre aquel que canta y aquel que escucha comienzan a disolverse gradualmente, ¿no? Y entendemos, permanece la individualidad de cada cual, pero también nos encontramos en ese espacio en común. La sala se vuelve un campo compartido de anhelo, de celebración, de gratitud. Y también Kirtan, como dijimos hace un rato, puede tomar la forma de lo que a veces se llama en sánscrito katha. Un katha o conversaciones acerca del amado. Glorificación hablada a través del relato, a través de historias, a través de enseñanzas, a través de reflexión compartida. Todo eso es una forma de Kirtan, una forma de sankirtan, de reflexión grupal. No necesariamente siempre se canta. A veces la alabanza se expresa hablada. Y muchas veces esa alabanza hablada va creciendo hasta el punto que se vuelve necesario cantar y danzar. Y luego, en el momento en el que el canto y la danza alcanzan su cenit, quizás es necesario tomar asiento y reflexionar sobre lo que acaba de ocurrir y compartir todos juntos. Entonces este katha nos muestra que Kirtan no depende únicamente de la melodía, de tener un instrumento musical determinado. También puede ocurrir cuando de manera honesta y sincera la palabra hablada hace presente la belleza del dulce absoluto, ¿no? Porque en una conversación sagrada, como digo, hay un ida y vuelta, hay shravan y kirtan, hay escuchar, hay hablar, hay intercambio, una voz ofrece, una voz recibe, y es algo mutuo, recíproco, y la respuesta transforma lo recibido. Sri Chaitanya, como mencioné hace un momento, el fundador, si se quiere, aunque él no fundó nada oficialmente, pero su éxtasis gradualmente tomó la forma de una escuela en particular, y él enfatizó el kirtan profundamente, y él enfatizó en su regla dorada, él es llamado Gauranga, el señor dorado, tiene su regla dorada, Trinada Pisunichina, Tarora Pisahishnamani Namana Dinakirtaniya Sadhari, el tercer verso de su poema Octuple del Shikshastaka, y él allí describe la disposición interior para ejecutar kirtan como humildad, paciencia, capacidad de perdonar, respeto ofrecido a todos sin exigir reconocimiento. Estas son las cualidades a través de las cuales kirtaniya sadahari. Uno puede perpetuamente ocuparse en kirtan, en sankirtan, en todas estas formas de kirtan que acabamos de describir. Sin esas cualidades, el kirtan muchas veces queda reducido a performance, ¿no? A acto de entretenimiento como mucho, ¿no? Pero con estas cualidades el kirtan no solamente es música, no solamente es discurso, sino que se vuelve en una práctica espiritual real, profunda, mística. Y como digo, este famoso verso del Shikshastakam no queda limitado al momento del canto. No es que yo debo ser humilde, tolerante, compasivo cuando estoy cantando, cuando estoy hablando, cuando estoy orando. El espíritu de kirtan debe extenderse a todas mis relaciones, a mi vida cotidiana, a cada momento, a cómo me relaciono y desenvuelvo con todo lo que me rodea. Cómo escuchamos, cómo hablamos, cómo respondemos, cómo honramos a los demás. Al final del día somos puestos a prueba en el campo de las relaciones. Sankirtan, también es descrito como yajña, que se traduce como sacrificio. En el Sankirtan yajña no se ofrecen quizás elementos al fuego ritual, literalmente, pero sí nosotros nos ofrecemos nuestra voz, nuestro corazón, nuestra atención, nuestra vulnerabilidad es ofrecida al fuego de la devoción, al fuego compartido de esta búsqueda. Y de vuelta, el sacrificio real no es tanto cantar, sino que es permitir que el canto o que el katha, la forma de kirtan que fuere, despierte introspección, despierte transformación y transforme la manera en que nos relacionamos con todo. Sin reflexión interior, sin tapas en sánscrito. Tapas es una palabra que implica fuego, relacionada a yajña, a sacrificio. Pero fuego, tapas como fuego, implica introspección. Entonces, sin esta introspección, el kirtan quizás se convierte, como dijimos, en entretenimiento espiritual. Con introspección, el sonido se vuelve un punto de comunión muy central, muy importante. Entonces el kirtan en ese sentido no es algo transaccional, no cantamos para esperar algo, para obtener algo como fruto, como resultado del canto, ni siquiera para agradecer los beneficios recibidos, uno podría decir. Obviamente uno puede expresar gratitud a través del kirtan, uno puede expresar tanto, pero el impulso más profundo de kirtan, y aquí volvemos a lo que dijimos al comienzo, es alabar porque el amado merece ser alabado, porque se vuelve, no porque incluso merece y yo tengo que hacerlo, sino porque bhajaniya guna vishishta, porque me siento irresistiblemente atraído a cantar las glorias del objeto de mi afecto. El amor canta porque no puede contener lo que ve. El amor canta porque no puede contener lo que ve. Es incontenible, es irresistible. Desde ese lugar kirtan se manifiesta. En última instancia, kirtan es amor encontrando voz, ¿no? El amor encontrando una voz y encontrando otras voces, encontrándose a uno mismo en esas voces. Kirtan es la belleza de lo divino volviéndose audible, escuchable en una comunidad que recuerda junta. Todo eso y mucho más es kirtan, pero por el día de hoy vamos a poner una pausa a nuestro compartir para permitir que todas estas perspectivas de esta palabra sagrada, kirtan, puedan seguir calando más y más hondo dentro de nosotros. Y los invitamos de ya a compartir sus realizaciones, sus experiencias, sus inspiraciones. ¿Qué es lo que esta palabra kirtan evoca en ustedes? Siéntanse libres de compartir en la sección de comentarios. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo capítulo de La Esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Que estén muy bien.